El teléfono móvil como tarjeta de crédito está llegando y, bueno, después de todo, nada es más fácil que pagar con un chip. Así, los productores de celulares, los administradores de telefonía móvil y los proveedores de tarjetas de crédito están afilando ya las armas para extender la práctica al gran público y transformar los celulares en instrumentos de pago. Así empezaba una nota del diario Clarín, el jueves de la semana pasada. ¿Se imagina, por ejemplo, pagando en el supermercado con su celular? ¿Cómo se para Uruguay frente a este nuevo avance tecnológico? Bueno, enseguida les contamos.
Nuevas tendencias.
Porque resulta que en nuestro país hay una empresa pronta ya para salir al mercado a ofrecer este servicio, compras a través de su celular. El nombre de esta firma, David Holmes. Les proponemos conversar enseguida con su director ejecutivo, Pablo Cuidolo. Cuidolo, gracias por visitarnos.
Buenos días.
Bueno, para empezar, ¿es precisa esta nota de Karina a propósito de cuán extendida está hoy por hoy este servicio en el mundo?
Sí, lo que ocurre es lo siguiente: el desarrollo de los teléfonos celulares en el mundo ha sido realmente increíble. Uh-huh. Se estima que para el 2007 va a haber 2.000 millones de celulares en el mundo. Y lo que hemos visto en los últimos años ha sido una evolución realmente increíble de las prestaciones que tienen los teléfonos celulares. No solamente se puede hablar con el celular, hoy se puede recibir el correo electrónico, se pueden mandar mensajes. Uh-huh. Entonces, la evolución natural que tiene este aparato es el poder realizar el pago, el poder llevar un aparato únicamente para comunicarse y poder comprar bienes y servicios.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo es esto de que llama mucho la atención de que Uruguay debe ser a la vanguardia? Porque siempre estamos como atrás, ¿verdad? La tecnología nos supera ampliamente, yo qué sé, en Europa, en Estados Unidos, pero ahora parece que estamos adelante.
Lo que pasa es que esto no es una cuestión solamente de tecnología, sino también es una cuestión de concepto. Lo que es de Bifone es un nuevo medio de pago. Uh-huh. Que permite utilizar el celular como medio de ese pago. Uh-huh. No solamente se va a poder pagar en todos los locales tradicionales donde hoy se realizan compras, es decir, compras con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, sino también nosotros el concepto, que creo que esto es algo interesante e innovador, y han salido muchas ideas innovadoras de Uruguay, uh-huh. Es que nosotros también estamos desarrollando distintos servicios que se van a poder utilizar, que no tienen nada que ver, y hoy en día no se pueden comprar con tarjetas. Uh-huh. Por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de entradas en el cual el usuario puede comprar las entradas a través del celular. Uh-huh. Y poder no solamente comprarlas, sino cuando va al espectáculo, va a haber máquinas que le entregan las entradas. También hemos desarrollado un sistema con distintos partners tecnológicos de estacionamientos. Uh-huh. Entonces, no es solamente un servicio, sino la conjunción de servicios que hace que esto sea un medio, más que un medio de pago.
Uh-huh. Enseguida vamos justamente al funcionamiento, al operativo de transacción, pero antes un par de preguntas. Básicamente apuntando a las condiciones de Uruguay, ¿está técnicamente, digamos, la infraestructura que hay en Uruguay es adecuada para implementar este negocio?
Sí, perfectamente. Es decir, tanto Ancel, es decir, como Movicom han desarrollado sus redes. Ancel ha desarrollado toda una red de GSM, en el cual las comunicaciones son totalmente seguras porque son encriptadas de punta a punta. Uh-huh. Entonces, las condiciones tecnológicas que tiene Uruguay son más que suficientes para poder justamente desarrollar este tipo de servicios.
Usted decía y mencionaba la cantidad impresionante de celulares que existen en el mundo. Ahora, en nuestro país, el volumen que existe justamente da como para el negocio, es decir, y las perspectivas además de crecimiento que tiene la industria del celular aquí en nuestro país, ¿da como para que este negocio sea rentable?
Sí, perfectamente. Hoy en día existen 650.000 celulares, uh-huh. y va incrementándose día a día. Con la entrada del nuevo operador, más el desarrollo, el gran desarrollo que está haciendo Ancel, uh-huh. Se estima que en los próximos años va a haber 1.5 millones de celulares. Uh-huh. Entonces, es decir, es más que suficiente el volumen como para que sea un negocio rentable, ¿no?
Bien, bueno, ahora sí, vayamos a la descripción del funcionamiento. ¿Cómo es esto de hacer una compra por celular?
Creo que acá una de las cosas más importantes que trae este servicio es que al cliente le da mayor seguridad y mayor facilidad en la utilización. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Es decir, vamos a hacer una compra normal. Uno va a una tienda y escoge lo que va a comprar, va a la caja y dice que desea comprar con Debit Phone. En ese momento, el operario de la tienda le pide el número de celular. Con el número de celular se comunica de la misma forma que hoy en día se comunican con las tarjetas de crédito para hacer las aprobaciones, se comunica con Debit Phone. Y acá está la parte interesante. Una vez que se comunican a Debit Phone, el comercio, nosotros llamamos al celular del cliente para recibir la aprobación de esa compra. Entonces, cuando el usuario recibe la llamada, el usuario tiene, para aprobar la compra, tiene que introducir un PIN y además decir su nombre, en el cual utilizamos una tecnología de última generación de reconocimiento de tono de voz. Esto no es reconocimiento de voz, sino de tono de voz, que tiene las mismas características que una huella digital. Uh-huh. Y con eso se aprueba la compra. Por lo tanto, al cliente le da la seguridad de que él mismo, él o ella, tiene que aprobar la compra. Es decir, por supuesto, basado en límite de crédito que tiene en su cuenta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero creo que la facilidad de uso, de simplemente llevando el celular encima, puede pagar cualquier servicio y producto, ¿no?
Ajá. Ahora, ¿el teléfono funciona como una tarjeta de débito o de crédito? ¿Se necesita cuenta bancaria?
Nosotros tenemos cuatro modalidades, es decir, digamos cuatro productos y servicios. La primera modalidad es Debit Phone Crédito. Debit Phone Crédito, nosotros le abrimos una línea de crédito a cada cliente, en la cual, basado en su límite de crédito, puede realizar compras en todos los comercios adheridos de Debit Phone. Después tenemos Debit Phone Débito. Debit Phone Débito es una facilidad que nosotros le ofrecemos a los bancos que quieran adherirse, en la cual ellos pueden, los clientes, conectar su cuenta de débito, de tarjeta de débito, con Debit Phone, y por lo tanto utilizar el saldo de su cuenta corriente para realizar las compras.
Uh-huh, sí.
Una tercer modalidad que nosotros tenemos es la Debit Phone Afinidad. Debit Phone Afinidad, ¿qué permite? Digamos que uno tiene un comercio y en el cual quiere establecer una relación de afinidad para que clientes compren únicamente sus productos y servicios. Esto es más ya para servicios de business to business, de mayoristas, ¿no? Uh-huh. En la cual está, sus clientes quieren que puedan realizar la compra en forma segura a través de Debit Phone. En esa modalidad, nosotros le prestamos el servicio únicamente a ese comercio o a ese grupo de afinidad, en el cual puedan comprar solamente en ese servicio. Después tenemos otro servicio que es Debit Phone Prepago, que funciona muy similar a la tarjeta de prepago de los celulares. Uno adquiere una de estas tarjetas, carga en su celular un saldo y después va utilizando ese saldo.
Uh-huh.
Y finalmente tenemos Debit Phone Comercio Electrónico. Y creo que esto es una de las cosas muy importantes, porque todo el tema de seguridad en Internet y compras en Internet ha hecho que el comercio electrónico no se ha desarrollado de la manera que se ha podido desarrollar. De esta manera, cuando uno está en una página de Internet que acepta Debit Phone, simplemente ingresa el monto, ingresa su número de celular y ocurre la misma cosa. Lo llama al celular del cliente. Cuando el cliente aprueba la compra, Debit Phone se comunica de nuevo con el sitio web y en forma instantánea recibe la aprobación.
Uh-huh.
Por lo tanto, son dos medios distintos y no existe posibilidad de que le roben la tarjeta, es decir, de que le roben ningún tipo de servicio, porque justamente uno es el que autoriza la compra y normalmente el celular es algo que uno siempre lo lleva encima, y con el doble sistema de seguridad, el de voz y el de PIN, hace que sea muy seguro para utilizar.
¿Cuáles son los servicios o, por ejemplo, los primeros servicios que ustedes creen pueden, de alguna manera, sumarse a esta forma de negociación a través del celular?
Los primeros servicios es que nosotros vamos a tener un número de comercios adheridos donde se van a poder comprar. Es decir, esos comercios van a estar adheridos, se van a ser reconocidos con el logo de Debifone.
Ahora, ¿de qué rubros creen ustedes que pueden ser los primeros en incorporarse al sistema?
Los comercios donde hoy se aceptan tarjetas de crédito, es decir, van a ser, y de débito, son los negocios en el cual van a también aceptar Debifone. Pero yo creo que lo que negas es, nosotros tenemos el área de M Solutions, que tiene soluciones específicas, que hoy en día no, es decir, funcionan de una manera distinta. Por ejemplo, tenemos un sistema de estacionamientos en el cual el cliente puede pagar su estacionamiento con el celular, y como algo interesante es que 5 minutos antes de que se le venza el tiempo de estacionamiento, Debifone lo llama y le avisa al cliente diciéndole que se le vence el estacionamiento. A todos nos ha pasado estar en una reunión y estar preocupados si se le van a llevar o no el vehículo, ¿no? Entonces creo que este es uno de los servicios muy innovadores que va a tener de gran utilización. El otro es comercio electrónico.
Bien, detengámonos un par de minutos a propósito del tema seguridad de ese sistema. ¿Cuáles son efectivamente las seguridades que Debifone le presenta a sus clientes?
Bueno, el tema de seguridad, nosotros hemos hecho focus groups en el cual justamente el tema de seguridad es uno de los principales problemas que ven los usuarios. Por eso nosotros agregamos un doble nivel de seguridad. Normalmente hoy en día, con la tarjeta que uno va al banco a sacar dinero, únicamente utiliza su PIN. Con eso se pensaría que es más que suficiente, es decir, poder tenerlo. Pero nosotros agregamos el tono de voz como elemento adicional de seguridad, porque justamente, es decir, si a uno le roban el celular, mismo que uno le haya escrito el PIN, necesita reconocer el tono de voz para probar la compra. Entonces creemos que este doble nivel de seguridad hace que, es decir, sea muy seguro las transacciones a través de móvil.
Bien, Curelo, mire, la gente se está llamando. Gonzalo del Cordón dice, la voz de uno es algo público, algo que se puede grabar, que lo puede grabar cualquiera. Si alguien me captura la voz, ¿qué seguridad adicional le agrega la voz al sistema? Porque no es mejor quedarse solo con el PIN como los métodos tradicionales.
Lo que pasa es que el voz, acá es una cosa muy interesante. Una cosa es el tono de voz y otra cosa es reconocimiento de voz. Reconocimiento de voz es cuando yo digo árbol, que la computadora del medio reconoce que yo estoy diciendo árbol. Ahora, cuando nosotros estamos comunicándonos, la voz de cada persona tiene 8 puntos en su tono de voz que son únicos. Inclusive aunque esté resfriado, esos 8 puntos en el tono de voz y la relación entre esos 8 puntos de tono de voz son únicos. Entonces, cuando uno graba la voz, hay ciertos puntos de esos 8 puntos de tono de voz que se pierden y por lo tanto no hacen reconocimiento.
Bien, a propósito del tema de seguridad, leíamos en esa misma nota de Clarín con la cual introducíamos esta entrevista, había una remisión a un reportaje de New York Times en el que se dice que en Estados Unidos, desde hace más de un año, fabricantes de teléfonos celulares y empresas de informática están trabajando en el desarrollo de una tecnología de pago a través de celulares que garantice confianza y seguridad, justamente a propósito del tema de seguridad, ¿no? Los primeros experimentos, uno de los cuales fue realizado en la Universidad de Santa Clara, no fueron particularmente alentadores. Los lectores con infrarrojos tenían cierta dificultad en comunicarse con los celulares, circunstancia que para muchos usuarios resultó frustrante. ¿Este es un riesgo que se puede correr aquí en la experiencia uruguaya?
No, nosotros, una de las cosas que hicimos es que nosotros revisamos todas las experiencias de teléfonos celulares desde 1999, que fue la primera en Israel, es decir, hasta la fecha. Muchos de estos servicios dependen de la tecnología de celulares. Es decir, por ejemplo, en Japón, que tú te habías referido, requiere que tenga un chip. y el chip requiere que tenga un lector específico de ese chip que lleva el celular. Nosotros, al estar utilizando una llamada común, en el cual utilizamos los dos métodos de reconocimiento de voz y de PIN, creemos que le damos facilidad y no dependencia de la tecnología del celular que tenga cada individuo, por lo cual permite que ellos puedan acceder desde su celular independiente de la tecnología que tenga el celular. Entonces creemos que eso es muy importante para que uno tenga el celular más simple, al celular más complejo, pueda acceder a este servicio en una forma segura.
Otra que se me ocurre, por ejemplo, Matías, sobre qué pasa si pierde un teléfono celular.
No pasa nada, porque si uno pierde el teléfono celular, hay tres factores. Primero, que no hay nada que indique en el celular que uno tiene un servicio de iPhone. Ese es el primer nivel de... El segundo nivel, que el usuario necesita conocer su PIN. A menos que uno lo haya escrito en el celular, tampoco no es el PIN. Y el tercer nivel es que tiene que tener el mismo tono de voz, que es imposible que dos personas tengan el idéntico tono de voz. Entonces, aunque uno haya perdido el celular, simplemente pierde el celular de la misma forma que, es decir, hoy en día pierde la billetera y pierde todas las tarjetas, es más seguro aún porque no se puede utilizar.
Ahora, ¿qué garantías brinda Divifone desde el punto de vista, se me ocurre, institucional, como para que sus usuarios den información privada, si se quiere, o que justamente Divifone acceda en forma indiscriminada a ese tipo de información? Porque uno, yo qué sé, al banco hay un respaldo detrás, hay todo un nombre, si se quiere, es una empresa que recién están haciendo, es decir, ¿cuál es el respaldo institucional que se tiene? ¿Cuál es la garantía en ese sentido?
Nosotros somos una empresa que no solamente estamos lanzando en Uruguay, es decir, nosotros somos una empresa que nos basamos en capitales nacionales, en cada país tenemos un componente de socios locales, porque creemos que es muy importante tener socios estratégicos locales que nos ayudan a entrar en cada mercado, y también tenemos un fondo de inversión americano que está ayudando en lo que es el lanzamiento global de Divifone. Uruguay va a ser el primer mercado a ser lanzado. Antes de fin de año pensamos estar lanzando Argentina, Brasil, México y Panamá. Es decir, Uruguay y Panamá van a ser los dos primeros mercados porque justamente son los mercados de prueba muy interesantes para este tipo de servicios.
¿Qué lo hace Uruguay muy interesante para hacer justamente una especie, no sé si estaría aplicarlo, pero esta especie de conejillo de indias en el sistema?
Es decir, yo no diría conejillo de indias, yo diría que es más, muchas empresas, cuando yo estaba en Telefónica, yo era el director general de Telefónica, nosotros lanzamos en Uruguay un sistema que después fue adoptado en México y en Colombia. Entonces, yo no diría conejillo de indias, lo que yo diría es que tiene un tamaño de mercado interesante que se puede cubrir rápidamente, tiene un nivel de población, es decir, altamente educada, que aplica tecnología, es decir, nuestro desarrollo de Internet en Uruguay es realmente increíble en lo que es a nivel de América Latina. Entonces, existe una disposición de parte de la población a poder probar productos nuevos y servicios. Entonces creemos que es un mercado que es ideal para el lanzamiento de este tipo de productos.
Mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿por qué esta gente de Divifone no negoció ya, por ejemplo, con CTI? Ya se aseguraba mercado en México, en Uruguay, quién sabe en cuál otros, Telefónica, en Argentina, aquí en Uruguay también.
Esa fue una de las preguntas que nosotros cuando arrancamos la empresa la analizamos. Pero también analizamos los desarrollos de estos sistemas en las empresas de telecomunicaciones. Y nuevamente, uniéndose solamente a un operador, a un servicio, uno no tiene globalidad de servicio. Entonces nosotros lo que pensamos es que esto es, nosotros somos un medio de pago, nuestro core business es el pago móvil. Nuestro servicio no es ser una empresa de telecomunicaciones, nuestro servicio no es ser un banco, no es ser una tarjeta de crédito. Nuestro core business es el pago por celulares. Entonces, nos estamos focalizando fuertemente en eso y queremos ser líderes en lo que es el pago por celular.
Bien. Llegan varios mensajes de oyentes Alfredo La Blanqueada dice, ¿se puede utilizar también con teléfonos con sistema prepago?
Sí, exactamente, porque no depende ni de la forma de contratación ni del operador.
Bien. Otro mensaje, José dice, yo quiero saber cuál va a ser el costo para el comercio, así como las tarjetas cobran un porcentaje, calculo que ellos también van a cobrar algo.
Sí, exactamente. Nosotros vamos a, es decir, a los comercios le vamos a cobrar una comisión, es decir, que va a ser competitiva con respecto a las comisiones que se le cobran ahí a los comercios.
Más o menos, ¿hay alguna cifra ya, no?
Sí, tenemos una cifra, pero en este momento estamos revisándola.
¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué revisándola?
Porque sí, porque nosotros, por ejemplo, una de las cosas que para nosotros es fundamental es ofrecer a los clientes un servicio que sea, los clientes de los dos lados, tanto a los comercios como a los usuarios. Uh-huh. Para los usuarios, por ejemplo, esto va a tener un costo de $2 mensuales. Es decir, $2 mensuales para poder tener el servicio. Nosotros queremos que sea un servicio que sea eficiente y que no sea oneroso para poder utilizarlo. Porque eso es lo que justamente permite que esto se desarrolle. Si nosotros entramos en un servicio que es extremadamente caro, tanto para los comercios como para los usuarios, tiene una adopción que es mucho más lenta. Nosotros queremos que tenga una adopción rápida en lo que es el mercado y queremos justamente obtener un gran volumen de comercio a través de los móviles en Uruguay. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos revisado justamente todas esas cifras para llegar a ese número que sea razonable tanto para el usuario como para el comercio, para la adopción.
Uh-huh. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que la gente se va a tener acostumbrado a este sistema? Supongo que ya habrán hecho estudios de mercado. ¿Cuándo va a ser tan común utilizar una tarjeta de crédito como utilizar un celular para hacer compras?
Yo creo que, es decir, nosotros hemos hecho varios focus groups con distintos grupos de personas. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado es que la facilidad de adopción depende de la cantidad de servicios que uno ofrezca al cliente. En las experiencias a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, han salido las empresas con un servicio. En Japón salieron para poder comprar con el celular únicamente a través de máquinas dispensadoras de Coca-Cola, por ejemplo. Mm. En Austria hay un sistema de estacionamiento que hoy en día tiene 50.000 clientes, lo mismo que Australia. Pero todos estos son un servicio único que se pueda utilizar con celular. No es un conjunto de servicios que realmente le facilite la vida del usuario. Uh-huh. Entonces nosotros lo que creemos es que para que esto funcione y que el usuario sea realmente útil, uno va a poder pagar las entradas del cine, poder pagar las entradas para el estadio, poder pagar para estacionar el vehículo. Es decir, tiene que ser el conjunto de servicios que le facilite la vida al usuario.
Bien, se nos está terminando el tiempo, vamos a evacuar la consulta de Mario de Madrid. Dice, cuando uno paga el estacionamiento con ese sistema, ¿qué papel le pone al vehículo?
No le tiene que poner papel, justamente porque la persona que hace el control tiene un aparato en el cual, reconociendo el número de matrícula, ya sabe si el usuario tiene o no pago el estacionamiento.
Bien, bueno, sobre el final, ¿cuándo va a estar ya el servicio operativo aquí en nuestro país? Aproximadamente.
Aproximadamente vamos a estar lanzando en abril operativo con todos los servicios. Más o menos en mediados de abril.
Bien, Pablo Pirolo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.